Estamos escuchando a la banda Arbolito, que toca este jueves en Blues Live, banda que tiene a un representante por el momento acá en Montevideo, que es Pedro Borgovelo, que está en este momento en estudio con nosotros. ¿Cómo anda, Pedro?
Buenas tardes, bien, muy contento de estar acá, ¿no?
Bueno, hagamos un breve repaso por la historia de este grupo. Formados en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, ¿es así?
Correcto.
¿Sí? Se consideran integrante de una generación que se propuso renovar el folclore argentino.
Sí, sí, sí. Entramos a tocar folclore allá por hace como 15 años cuando arrancó la banda y bueno, somos una generación rockera, ¿no? Y yo creo que un poco eso se volcó en lo que hacemos, ¿no? O sea, empezamos a tocar folclore, pero a nuestra forma, ¿no? O sea, con el bagaje cultural que teníamos, ¿no?
Vos eras santafesino, sos santafesino.
Sí, 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 nací en Rosario. Si te agarra un rosarino, te dice, no, yo soy rosarino.
Diría rosarino, ¿no? Porque puede ser de Santa Fe también.
Claro, no, sí, sí, pero bueno, sí, sí, santafesino, porque también igual me crié en un pueblo de Santa Fe, Chañar Ladeado. Sí.
¿Y llegaba más rock o más folclore ahí?
El rock allá llega a todos lados siempre. Es una cuestión ya desde los 60 que se generó así un movimiento muy grande y yo creo que abarcó todo el país a nivel generacional, ¿no? O sea, sobre todo esa zona, Rosario y toda la zona de influencia tiene muchos músicos de rock. Pero bueno, el folclore también es parte de la cultura popular, ¿no? De todo el país. Llega a todos lados.
¿Y recordás el primer artista porteño pesado que llegó a Rosario que fuiste a ver? Bueno.
Mirá, yo me acuerdo cuando fui a ver Cerú 92, cuando se juntó de vuelta a Cerú Girán en 92. Me acuerdo, ese fue un show importante.
¿Dónde tocaron en Rosario?
En la cancha central.
¿La cancha central?
Sí. Yo soy hincha de Newell igual, ¿no?
Ah, pero, no sos
todo bien con canalla. Todo bien con la cancha, muy linda cancha.
El gigante de Arroyito.
Sí, sí.
¿Ah? Bueno, pero Newell está en un excelente momento.
Estamos en un buen momento.
Primero invicto con el Tata Martino de técnico.
Sí, sí, sí.
O sea que fútbol para bien es la lepra.
Sí, en este momento sí, sí. Volvió Maxi Rodríguez.
Heinze también.
Está, ¿no? Heinze también. No, estamos en un buen momento.
Conozco el momento de Newell por un amigo que es uruguayo, porque sigue mucho el fútbol argentino. Me dijo, no, sabés cómo viene Newell, no le gana a nadie. Iba perdiendo 3-1 con River y se lo empató 3-3 en el Monumental.
Partidazo.
Hecho una máquina.
Sí, sí, encima de la banda hay un par de hinchas de River y ese partido estábamos probando sonido. Y fue así, ya
me gastaban,
terminé, ¿viste?, gastándolo yo a ellos.
Vos sos presentado como clarinetista en la banda, pero tocás más instrumentos.
Sí, sí, en realidad el clarinete es el instrumento que toco desde hace más tiempo, allá en Chañar cuando era chico tocaba en la banda del pueblo y bueno, fue el instrumento que agarré más de pibe. Pero en este momento, en este último disco, por ejemplo, hubo muchos temas donde toqué la guitarra, canto, compuse algunos temas. También en este disco incorporamos un instrumento nuevo que es el ukelele, que también toqué yo. Es un instrumento hawaiano, así, que de casualidad llegó a mí.
Se puso de moda con la versión de What a Wonderful World, ¿no?
Se puso de
moda. Sí, bueno, el ukelele. Sí. McCartney, Eddie Vedder, todos se han agarrado el ukelele. Sí.
Eddie Vedder tiene un disco muy lindo con
ukelele. Ukelele Songs.
Sí. Sí. A mí me llegó de casualidad porque tengo un vecino que luthier, hizo un ukelele, lo agarré y dije, uy, qué lindo instrumento. Sí.
Está lindo el ukelele.
Es lindo.
Tiene un lindo sonido y da como para chiviar un rato. Te incita a chiviar
sí.
Y se presta para el levante también, porque es un instrumento
¿qué es eso?
Dulce, claro. ¿No? ¿No?
Simpático, ¿no? ¿Viste?
Así y aparte lo asocio con este Johnson, ¿cómo se llama?
Jack Johnson.
Claro, ¿no? Tiene su onda.
Y hay un parecido entre Pedro y Jack Johnson.
Puede ser.
La pelada. Pero está pelado Jack Johnson ahora.
Estaba o por lo menos rapado.
Me lo recuerdo más con su pelo más surfero, más casi rastafari por momento.
Pedro, sí. A ver si estoy equivocado, capaz que estoy delirando, ¿no? Pero creo que vi a Arbolito hace 10 años, 12 años, tocando en la Plaza Mateo, puede ser, con la Vela Puerca o algún festival que había.
Hace mucho
tiempo.
Sí, puede ser, ¿o no? Sí, acá nosotros hemos venido mucho.
Es un lugar que queda en la Rambla de Montevideo, un escenario que está al lado del parque.
Sí, sí, yo te digo, en Montevideo hemos venido mucho, hemos ido mucho a Balizas también, hace muchos años. Uh-huh. De hecho te digo que hoy la fiesta que se genera en cada show de Arbolito El primer lugar donde se generó esa fiesta fue en Baliza, o sea que hay una relación así con Uruguay muy muy fuerte y muy linda, ¿no?
En la gacetilla de prensa dice, ¿no?, que para ustedes es importante volver a Uruguay porque la esencia de la banda se captó antes
acá que allá.
Acá que ¿y por qué eso?
Supongo que debe tener que ver con la idiosincrasia de la gente acá, ¿no?, que tiene una se presta más para eso de compartir y de bailar y de disfrutar la fiesta, ¿no? O sea, ya la gente es como un poco más recatada, tarda un rato más en entrar en el...
Decir que todavía se preserva un espíritu hippillo en las costas uruguayas que no, sí, no se encuentra en Argentina.
Sí, sí. Es más, los neo-hippies argentinos se vienen acá de vacaciones en el verano seguro.
¿Cuál es el balneario argentino equivalente a Balizas?
Y en una época puede haber sido Villa Gesell, digamos, pero como que se fue así... Se fue como careteando un poco.
¿Y cuál es la esencia de la banda que nosotros supimos captar acá? Capaz que es eso, que es esa especie de música colectiva que se va generando.
Totalmente, el hecho de disfrutar así entre todos, o sea, acá hay una cosa que no es un detalle, todos cantan. No sé si se dan cuenta de eso, ¿no? La gente canta más popularmente, o sea, no hay tanto de ese prejuicio, digamos, no hay que ser un cantante para cantar, digamos. Allá es como que para cantar tenés que ser un cantante, o sea, tenés que ser...
No funciona mucho el karaoke en Argentina, ¿sí?
Sí, pero...
No, bueno, pero capaz que puede ser una especie de costumbre cultural que se hereda a través de la murga.
Claro.
Es la improvisación en el barrio. Totalmente. Para ir durante unos meses a subirte al escenario y cantar.
Claro, la música colectiva, digamos, acá se da mucho eso de la música colectiva, en la calle. Eso a nosotros siempre nos gustó, de hecho tocamos mucho... muchos años en el Parque Lezama, en Capital, y eso de tocar en la calle acá es algo muy muy común, digamos, muy popular, digamos. Allá es más raro, digamos. Y yo creo que eso de compartir acá se dio antes que allá.
Una vuelta, ahora no me acuerdo bien de qué banda integraba, ¿no? Pero capaz que era alguien de la pequeña orquesta de Reincidentes. Ajá. O capaz que no. Pero sé que era una de estas bandas que no hacen, o sea, que hacen una música un poco más ecléctica, por decirte algo, que vino acá, que venían por primera vez al Uruguay, y después de una o dos noches compartiendo, viste, en distintos lugares con uruguayos, iban para esta casa, para el otro, para tal boliche, para acá, no me daban, lo llevaron y te lo dieron vuelta por todos lados. Me acuerdo del comentario del tipo que era, acá en Uruguay son todos músicos. ¿Qué pasa? Sí. ¿Viste? Sí. Se encontraba con no sé qué, y justo se había encontrado conmigo, y dije, sí, yo toco la bata un poco, no sé qué. Va a tocar la bata, me dijo, para acá en Uruguay son todos músicos, porque el claro. Otro día tuve, no sé qué, toca el bajo, el otro que toca la guitarra, el otro que agarra esto.
Sí, hay como eso de la música está en el ambiente, está en el aire, digamos, es una cosa mucho más tangible, digamos, acá. O sea, es como que más popular, digamos. O sea, allá es como que el músico... como que tiene que ser músico. Y yo creo que Arbolito, o sea, esto de que, o sea, yo no soy ukelelista, digamos. O sea, es así, o sea, no, yo, es más, hay un montón de instrumentos que toco que no me considero experto en eso. Toco la armónica, bueno, toco los siku, toco la quena, hay un montón de instrumentos que fui aprendiendo en el camino, digamos, y que muchas veces tiene que ver más con la idea de ver a ver cómo suena esto y ponerse a probar y ver qué sale. Y eso allá es raro, o sea, allá tenés como que tener un desarrollo para llegar a tocar o cantar, digamos. Y me parece que acá es como mucho más copado en ese sentido.
Está, ¿no?, más lo lúdico usted también, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Acá hay un mensaje de un oyente que dice: vi a Arbolito hace 8 años en Luz y Fuerza de Córdoba.
Sí.
Muy bueno. Pregunta: Arbolito, ¿es una banda peronista? Saludos, David.
No, Arbolito no es una banda peronista. Que no quiere decir que no contenga algún peronista dentro de la banda, porque es así, digamos, pero...
¿Pero Luz y Fuerza no tiene que ver con el peronismo?
No. Luz y Fuerza es un sindicato, y más, en Córdoba no era un sindicato muy peronista de Luz y Fuerza, ¿no? Era de otra corriente.
Que era más anarco, más comunista, más...
Más socialista, más comunista, más por ese lado.
¿Usted? Igual 7 de cada 10 argentinos son peronistas, la estadística que yo manejo a nivel personal. Sí. ¿No?
Y bueno, eso.
Y los otros tres,
y los otros tres,
claro, viste como dicen, el movimiento es muy amplio.
El movimiento es muy amplio. Es verdad.
Una cosa, ¿no? Sí. Hablando de que tocaron en un sindicato, ¿no? Ustedes tienen buena onda con los 4 pesos acá,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Y los 4 pesos también es una banda que, por ejemplo, toca gratis y toca para eventos sociales,
sí,
¿no?
Sí,
¿Ustedes allá es un poco lo mismo?
Sí, nosotros tocamos mucho para
cuestiones... Eventos sociales, capaz que está mal dicho, ¿no?
No, no, pero
movimientos sociales.
Sí. Tiene que ver con cuestiones sociales, donde hay agrupaciones que están por ahí buscando solucionar cosas y se junta la gente. Y bueno, movimientos sociales están, me parece, bastante bien reflejados, ¿eh? Y sí, nosotros tenemos mucha relación con agrupaciones de derechos humanos, con fábricas recuperadas, mucho también tenemos una relación muy grande con lo que son los movimientos de los pueblos originarios. Es como que todo eso te lleva a tocar en lugares que tienen que ver con eso, ¿no? Con distintas luchas y...
Decía las fábricas recuperadas, ¿no? Las fábricas recuperadas, por lo general, casi siempre se recuperan en base a la autogestión.
Totalmente.
Ustedes son una banda que practica la autogestión. ¿La autogestión es el camino en el arte? En países como el nuestro, ¿no? Que a veces es difícil ser artista.
Sí, es muy difícil, sí. Nosotros fuimos en estos 15 años experimentando distintas cosas. Los 10 primeros años fueron de total autogestión. Después, en un momento, el momento más crítico, digamos, en el año, o sea, no sé si un momento muy crítico, digamos, de la Argentina, tuvimos que fue cuando pasó, sobre todo en relación con la música, ¿no? Lo que pasó con Cromañón, que encima ahora me enteré que condenaron a uno de los chicos de la banda, cosa que me parece una barbaridad, ¿no? O sea, después de ese momento fue muy difícil, se generó más dificultades todavía con relación al arte, y ahí estuvimos, firmamos contrato con una compañía discográfica, con Sony, donde sacamos dos discos con Sony, y, o sea, no es que estuvo mal la relación, simplemente hay cuestiones de tiempos, que para una banda autogestiva y que tiene un ritmo de laburo, digamos, a veces es difícil manejar los tiempos con una empresa muy grande que tiene otras necesidades,
otras prioridades
capaz, otros artistas. Y ahora volvimos a la independencia. Yo lo que sí sé es que la autogestión es fundamental para arrancar cualquier proyecto, digamos. O sea, es como que uno tiene que ser autosuficiente, y si logra encontrarse con alguien que te puede ayudar en el camino, en distintas cosas, y podés asociarte, está bárbaro, digamos. No hay que ser fundamentalista de nada. Para mí no hay que ser fundamentalista de nada, ¿no? Pero sí es importante... tener esa sensación de que uno...
Lograste hacer un proyecto viable, por tu cuenta.
Por tu propia cuenta, ¿no? Sin tener que deberle nada a nadie, digamos. Si después vos te puedes encontrar con alguien que te ayude, y vos ayudar al otro también, bárbaro, ¿no?
Lógico. Pero, digo, porque una músico acá se llama Fabián Acosta, alias es Max Capote, el otro día justo hablando, él me planteaba eso, era una conversación con varias personas, decía, yo en mi último disco lo grabé, yo, una buena tarjeta de sonido, no sé qué, él tiene pericia para hacer esas cosas, claro, no es cualquiera, ¿no?
Sí.
Pero lo grabó, lo distribuyó, y lo editó y lo distribuyó él.
Sí.
O sea, abrió un, no sé cuánto, viste, 88, 10, como lo tenemos nosotros, Max Capote, mandó un mensaje que te llevó el disco a tu casa. Cada nota, salía a hacer las notas, llevaba sus discos en el auto, recibía mensaje, después las notas, tuc, tuc, tuc. Y decía, bueno, y con esto toda la ganancia del disco iba para nosotros.
Totalmente, eso es algo que, o sea, te digo, los discos que grabamos con Sony, nosotros siempre llevamos nuestros discos a todos lados, es parte de nuestra idiosincrasia. Pero bueno, los discos que sacamos con Sony los tenemos que ir a, que comprar a Sony, digamos, así, o sea, porque son de ellos,
uh-huh. En Argentina, ayer hablamos de La Renga, por ejemplo, pero Los Redondos, La Mano de Filippi, sea, que hay muchas bandas conocidas que se han autogestionado
totalmente,
¿no? O sea, que el camino es ese,
y bandas grandes, ¿no?
Bandas grandes, por eso digo, ¿no? O sea, bandas pesadas.
Sí. La Renga es un buen caso. Uh-huh. Ellos tuvieron un par de contratos discográficos, o sea, y después decidieron volver a la independencia, y nada, es una banda muy grande que manejan mucha gente, o sea, que trabaja mucha gente en ese proyecto. Nosotros tenemos la suerte de estar relacionados con ellos, digamos, y conocer bien cómo funciona, y es un ejemplo, la verdad, porque son como una gran familia que tiene como una empresa familiar, viste, así, pero es La Renga, o sea, de repente es la banda que hoy más convoca en la Argentina, ¿no? O sea,
bueno, La Vela Puerca ahora va rumbo a eso también acá, ¿no? Terminó su contrato.
Claro, está bueno porque uno, o sea, nosotros por ejemplo con Sony
te da el poder hacerte dueño de tus propias cosas y después negociarlas de otra manera.
Totalmente, y aparte uno aprende también, ¿no? Porque nosotros nos pasó que en este proceso de dos discos con Sony aprendimos un montón de cosas. O sea, nosotros nos manejábamos, nosotros grabábamos nuestros discos como podíamos. O sea, siempre uno hace las cosas como puede, ¿no? Pero o sea, cuando vos entras a un estudio de grabación con un productor artístico y qué sé yo, uno aprende un montón de cosas. De hecho, el disco nuevo que hicimos, para mí suena mejor que los discos que grabamos con Sony, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, aprendimos. O sea, el equipo de trabajo es un equipo que inclusive fue formado, digamos, los dos discos anteriores que fueron con la compañía. Y el productor artístico también lo conocimos en ese momento, que fue Tito Fargo, que hizo acá, ha producido bandas como La Vela, de hecho creo que produjo un par de discos. Uh-huh. Tito es un capo, fue guitarrista de Los Redondos en los primeros dos discos, es un tipo muy muy grosso, digamos. Y ha logrado hacer que la banda suene muy bien sin necesidad de grabar muchas cosas. Nosotros somos un par dentro de la banda que tocamos muchos instrumentos. Y es una tentación cuando estás en el estudio de decir, bueno, acá vamos a meter otros IQs y acá vamos a meter otra guitarra, acá vamos a meter un charango más. Y después cuando vas a mezclar, a veces...
Cargarlo demasiado, ¿no?
Claro, a veces resta eso. Tito lo que nos hizo hacer fue grabar menos instrumentos y después a la hora de mezclar y ecualizar así, darle rosca y realmente garpa muchísimo.
Que eso, suene, ¿no? Polenta, claro. Lo poco.
Lo poco, o sea, viste, menos es más a veces.
Menos,
¿no?
Es más, sí, claro.
Y bueno, son aprendizajes, pero lo bueno es saber que uno puede hacer las cosas uno, sin necesidad de andar, viste, pidiéndole a otros favores, ¿no? O sea, nada, uno puede encararlo y hacerlo. Más hoy que hace años atrás que la tecnología no estaba tan al servicio de uno, ¿no? Para estas cosas, ¿no?
Totalmente, ahora que podés grabar un disco en tu casa.
Totalmente, sí. Y otra cosa, la industria discográfica cambió muchísimo. O sea, en otro momento... Hace, no sé, 30, 40 años atrás, el que hacía un disco, no había otra que vender los discos. Entonces, como que la industria era muy grande y ponían mucha plata para grabar. Ahora no es así.
Hoy es mucho más selectiva, ¿no?
Sobre todo porque el soporte también en materia musical está en un momento de cambio, ¿viste?
Es muy incierto en este momento hacia dónde va el soporte.
El disco compacto ya no sabemos qué pasa, por lo general está en retirada. Sí. Y todavía no se ha comercializado, no se ha llegado al punto de cómo comercializar 100% lo que es un MP3.
Sí, sí, la música digital, sí. La bajada digital, esas cosas, ¿no?
Bien, Pedro, un par de mensajes y tiramos los datos del show de este jueves.
Dale, dale.
Van a presentar, acá estamos, el último disco. Acá tengo data que recibieron un Gardel en el 2010 a sí. Mejor Disco de Música Popular, ¿no?
Sí, en el del disco anterior, que es Despertándonos.
Bien, eso parte del currículum.
Sí, sí, tuvimos ahí un par de premios últimamente que estuvieron muy buenos. También... Bien. En Cosquín nos dieron el premio de consagración, digamos, un par de premios que estuvieron buenos.
¿Quién es el Yupanqui del folclore argentino hoy en día?
Qué difícil.
Por lo menos alguien que se acerque, ¿no?
Mirá, no sé si Yupanqui,
que esté activo y que mueva y que componga y que...
Sí, tipos como Peteco Carabajal, por ahí, son tipos mucho más jóvenes, sí. ¿No? O sea, pero son tipos que tienen una trayectoria enorme y siguen creando y siguen haciendo folclore y llegando a mucha gente, ¿no?
Siguen en movimiento,
sí,
digamos.
Totalmente. Peteco,
¿estamos hablando que un tipo de 50 años?
Y Peteco sí, debe tener 50 y monedas.
Ahí está. Uh-huh. Y siendo rosarino y de Newell's,
sí.
¿No? Porque ahora te someto al test básico.
A ver,
de
difícil.
A o B de un argentino. ¿Maradona o Messi?
No sé. O sea, son dos... jugadores y personalidades y momentos históricos distintos, ¿no? O sea,
los dos.
El Diego es el Diego. O sea,
esa es la pregunta, esa es la respuesta que está dando el argentino promedio en este momento.
En este promedio,
todavía no se anima a decidirse por uno o por otro.
Es que no creo que haya que decidirse. El Diego es el Diego y Messi, bueno, o sea, se ve lo que es el flaco, es un fenómeno, ¿no? O sea,
de la cantera de Newell's.
De la cantera de Newell's, sí. ¿No? Ya dijo que se iba a retirar a Newell's, o sea, cosa que ya. O sea, falta un montón porque es jovencito todavía.
Pero... Igual se hizo en el Barcelona, ¿no?
Y sí, se terminó de cocinar ahí, ¿no?
¿Se terminó de cocinar?
Pero ya cuando era chiquito, si vos ves los videos de cuando jugaba en Newell, ya la veías que la rompía el pendejo, ¿no?
¿Evita o Cristina?
Evita. O sea,
Evita, sí. Evita.
Todo bien con Cristina, pero sí. Evita es Evita.
Evita es Evita. El Diego es el Diego, Evita es Evita.
Evita es Evita.
Hay mitos que son intocables, ya te diría mitos, ¿no?
Y sí. Sí, sí, sin dudas,
¿no? ¿Lanata o Víctor Hugo Morales?
No, Víctor Hugo.
Y no
porque sea uruguayo.
¿Marcelo Tinelli o Mario Pergolini?
Pergolini.
Pergolini.
Sí, sí.
¿Wiener o Miguel del Cel?
Pero son dos rubros distintos.
Pero se cruzaron,
se
en,
cruzaron
momento,
en algún momento. No sabés los chistes que hace Wiener. Y las imitaciones.
No, sí. Lo vi a Wiener contando chistes y me morí.
Acá dice un oyente, ¿cómo la lleva la tripa? Acá todo acá. No sé si está hablando de la entrevista o qué.
¿Cómo la lleva la tripa? Debe ser cómo le lleva la tripa, ¿no?
Sí, calculo decir, qué grande es Arbolito, tocando en el Francil, un bandún. En lo posible que le mande un besote al flaco Marcelo, que proviene de la Ferrer.
Flaco Marcelo de la Ferrer. Wow. Habría que buscarlo.
Habría, ¿no?, que rastrear, sí, en la memoria. Y acá dice, en las manos de Felipe en el gaucho, Arbolito en la Feria de Artesanos, qué verano de buena música en Balizas.
Qué grande.
Dicen por acá. Pablo Borgovelo, clarinetista, sí, y mucho más mucho de más. Arbolito, gracias por arrimarte.
Pablo, dijiste.
Pablo, Pedro.
Pablo, le dije Pedro, perdón.
Pedro y Pablo es así, ya, quédate tranquilo.
Vos sabés que por ahí viene la confusión. Sí, capaz, ¿no?
Pedro y Pablo.
Sí, sí.
Peter, Paul and Mary, Puff the Magic Dragon.
Total.
Le voy a preguntar a Pedro lo siguiente, ¿no? Porque en el próximo bloque ya le paso a todos los oyentes lo que se viene. ¿Silvio Rodríguez o Bob Dylan?
Vos estás tirando el O. Eso es terrible. Y es según el momento, digamos.
Según el momento.
Son dos genios, ¿qué te voy a decir? O sea, no es como... A mí, viste, cuando hay que elegir en este tipo de cosas es muy difícil, viste, porque yo tengo eso, ¿no? Los momentos, ¿no? Hay momentos donde... me da ganas de escuchar a Silvio Rodríguez, en el momento de escuchar a Bob Dylan, ¿viste? Es así. O los Rolling, o qué sé yo, no sé.
Sí, lo que sea. Justo ahora nos vamos a meter a comparar así, canciones,
Es difícil.
Sin buscar ningún resultado, ¿no?
Nah.
Solo por
Para testear.
El arte de comparar a dos trovadores separados por el estrecho de la Florida, básicamente.
Sí.
Nada más que por eso.
Sí, sí.
Uno en Cuba y otro en el Imperio.
En el Imperio. Igual Dylan es un tipo que del Imperio, o sea...
Se quejó.
No era fan del Imperio.
Pero del Imperio vivió también.
Del Imperio vivió también.
Sí, sin duda. Sí,
después de un par de roscazos a mitad de los 60, de todo tipo...
Se comió un par de roscazos.
Se puso a hacer otro, ¿no? Se dejó de quejarse del gobierno.
Ni que hablar, y hoy día recibió la
medalla. Cuando tenía, claro, cuando tenía 10 a 15 personas colgadas del techo de su casa en Woodstock, diciendo, cantá Blowing in the Wind, dale, dijo, ya está, no canto nunca más una canción de protesta en mi vida.
Chao. Cuelgo la guitarra. La criolla.
Me despido de esto.
Repito, jueves Blues Live, Arbolito presentando Acá Estamos. Están todos invitados. Gracias, Pedro.
No, gracias a ustedes.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.